En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo programa en Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco y aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV tenemos como invitada en esta ocasión a Bernardita Walker. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Católica, estudió su doctorado en la Universidad de los Andes, es miembro de la Sociedad Chilena de Historia de la Iglesia y la hemos invitado por este libro que apareció hace poco, en marzo, Familia y Cambio Cultural en una Época de Revoluciones, Santiago de Chile, 1960-1970, publicado por el Centro de Estudios Bicentenario. Qué alegría tenerla por acá, Bernardita, qué gusto.
Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación, feliz también de estar aquí.
Lo pasé muy bien leyendo tu libro, lo pasé muy bien, entretenido, largo, pero nos cuenta una historia social, cultural. Cuéntanos cómo nació este proyecto, entiendo que es tu tesis de doctorado, o partió ahí por lo menos.
Sí, es el libro es el resultado de la investigación que hice para mi doctorado, y elegí justamente este tema porque en él se unen dos aspectos o dos áreas muy distintas, pero que para mí son apasionantes, la verdad que me gustan muchísimo. Por una parte, un momento. La década del 60 siempre ha sido para mí una época de gran atractivo porque ocurrieron muchísimas cosas en las más diversas áreas en solo 10 años y cambios profundos, realmente impactante todo lo que pasa en tan poco tiempo. Tanto es así que hay muchos historiadores y filósofos que han situado en estos años justamente el paso de la modernidad a la posmodernidad. Porque si bien hay algunos cambios que podrían parecer cosas más exteriores o hasta, no sé, quizás superficiales, estoy pensando en la música disruptiva de los Beatles o la revolución de las flores que trajeron los hippies, también hay, junto con ello, unos hechos muy de fondo, no sé, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, el feminismo, mayo del 68 en Francia, bueno, y una serie de cambios muy, muy potentes que le conceden a estos años un atractivo muy especial. Y todo esto acompañado de grandes cambios tecnológicos que iban cambiando la vida realmente de las personas. Lo que simboliza quizás todos los cambios en materia tecnológica es ya el año 69, la llegada del hombre a la luna. Pero junto con eso hubo muchos cambios puntuales, por ejemplo, no sé, la televisión que se empezó a expandir y la gente pudo empezar a ver qué hacían los demás en partes muy distantes, lo que era algo novedoso, o como quizás vamos a hablar luego, otro descubrimiento de la época como la pastilla anticonceptiva. Son muchos cambios en muy poco tiempo, por lo que
para eso mí, respecto al tiempo histórico.
Sí, eso lo hace muy atractivo. Y el otro tema, que es el tema de la familia, justamente, que para mí es muy, muy interesante. A diferencia de otros temas que uno puede tratar en historia, la familia es algo universal. Todos tenemos una familia, y a cada uno lo ha marcado un poco en su propia historia la familia de la cual viene. Incluso las personas que no han tenido una familia, también esa ausencia marca su historia. Entonces, la familia creo yo que es fundamental, sobre todo si uno quiere entender la sociedad. Soy una convencida de que una sociedad es lo que son sus familias. Por lo tanto, estudiar la familia nos ayuda a entender mucho mejor qué pasa en determinado momento en una sociedad. Por eso que creo que es muy atractivo. Hoy día la familia pareciera estar en boca de todos. Muchos adultos, sobre todo, se preguntan a veces con perplejidad qué pasa que los jóvenes no se quieren casar, por ejemplo. No lo entienden. Antes todo el mundo aspiraba, al parecer, a casarse, o ¿por qué no quieren tener hijos? O sea, las preguntas de la familia creo que son realmente muy interesantes.
Y una pregunta ahí, cuando tú dices, por ejemplo, la década del 60, que a mí también me parece fascinante, es una década especial, con personalidad. cuéntame, ¿y en Chile pasaba lo mismo, en América Latina pasaba lo mismo? Porque todos los ejemplos que tuviste son más bien mundiales, por decirlo de alguna manera.
En Chile, bueno, y también en Latinoamérica, pero fue una época de gran efervescencia, en mucho sentido. En el área política, por ejemplo, estaban peleándose sistemas políticos bastante excluyentes. Se hablaba de la Revolución en Libertad con Frei, o la Revolución Marxista con Allende. Estaba todo muy alterado. Fue la época de la Reforma Agraria, que fue algo muy importante. La misma Iglesia Católica estaba viviendo cambios gigantescos, un poco abandonando a quizás a los sectores más altos y yéndose a las poblaciones, etcétera. O sea, fueron tiempos realmente muy acontecidos.
Y estuvo la Revolución Cubana.
Sí, tenemos el año 59, como para abrir la década, la Revolución en Cuba, que
un gran impacto.
Tuvo un inmenso impacto, época de la Guerra Fría, que eso afectaba profundamente también a nuestro país.
Vamos a ir entrando en temas varios de tu libro, Veranita, pero quiero hacer una pregunta así como previa o general. Cuando tú dices la familia en Santiago de Chile en la década del 60-70, ¿te refieres a alguna familia especial? ¿Te refieres a la familia más pobre, más rica, a la clase media? ¿Te refieres a las familias tradicionales, a las más disruptivas, a todas las anteriores? Cuéntanos un poco cómo se puede esperar leer tu libro.
Sí, la verdad es que traté de abarcar todos los tipos de familias, conservando sí la riqueza y la diversidad, porque uno no puede decir que todas las familias eran iguales. Había grandes diferencias económicas de partida, pero también culturales, valóricas. Yo hice un esfuerzo especial por tratar de, sin perder esta diversidad, tratar de ver un poco elementos comunes o cómo se daban en distintas de estas familias, muchas veces las relaciones familiares. Y ahí descubrí algo que me pareció muy interesante, y es que, y esto es general para todos los grupos sociales, para todo, porque es algo como que cambia fuertemente en la época. Y es que hasta ese momento, al iniciarse la década, había un ideal de familia que generaba bastante consenso en los distintos sectores. Como que era lo que se aspiraba. No significa en ningún caso que todas las familias fueran así, pero sí era como una aspiración compartida. Y sin embargo, ese ideal de familia empieza a ser cuestionado, pero por múltiples ámbitos en estos años. Entonces, es como una época de quiebre en que de un modelo tradicional de familia, muy lentamente se va a ir quebrando para pasar a un modelo nuevo. En historia, los movimientos sociales son complejos y son lentos. No ocurren de un día para otro. Primero hay normalmente algunas minorías que empiezan a poner en duda ciertas cosas generalmente aceptadas y establecidas, lo que genera grandes resistencias, pero poco a poco esas minorías van haciéndose cada vez más mayoritarias y terminan por imponerse. Y un poco es lo que pasó con la familia. Lo que era la gran aspiración de una familia a inicios de los 60 se va quebrando a lo largo de la década y tiene mucho que ver con lo que llegamos a ver hoy día de las familias. En el fondo es un quiebre de un cambio de larga duración, en el fondo, porque se siguió profundizando en el mismo sentido.
Cuando yo miré tu libro, una cosa que me llamó la atención positivamente es que junto con leer, qué sé yo, las revistas de época, los diarios de época, los libros publicados, tú hiciste una serie de entrevistas a personas de la época, lo cual es muy valioso y además muy necesario, porque hoy día tendrán 80, 90 años algunos de ellos. Cuéntanos un poco ese proceso.
Exactamente. Para mí fue la experiencia lejos más maravillosa de escribir el libro, fue trabajar las entrevistas, la historia oral. Porque busqué personas de distintas realidades sociales que habían estado esa década viviendo en Santiago, y cada una traía una historia de vida muy distinta, y todas, ahí uno aprende que cada vida realmente es de una riqueza impresionante. Y que esas personas se abrieran, me contaran qué les pasó, qué pensaban, lo que vivieron, algunas grandes dolores, bien sufridas varias de ellas, fue realmente un aporte gigantesco. Uno puede leer todas las revistas de la época, puede leer las novelas, el cine, los libros, pero igual no es lo mismo, porque a veces los medios de comunicación algo filtran, que las experiencias vívidas por las personas, lo mismo que las memorias, algún diario de vida, me costó mucho porque la gente tiene un tema de pudor, pero alguno logré leer. Todo eso fue un aporte riquísimo y agradezco de todo corazón a las personas que me ayudaron permitiéndome entrevistarlas.
Una de las ideas que aparece en tu libro son los roles femenino-masculino. Nosotros hemos vivido en los últimos 15 años una efervescencia u ola feminista, como como se llama, pero en los años 60, por distintas razones, también hay cambios en las relaciones hombre-mujer y que terminan afectando en sentido neutro a las familias. Es así, ¿verdad?
Absolutamente. A inicios de la década existía para la mayoría de las personas una claridad muy grande sobre qué era o qué significaba ser hombre y ser mujer, y se concebían como realidades profundamente diferenciadas. Normalmente la mayoría de la gente creía que eran diferencias totalmente naturales, parte del ser, de la esencia masculina o femenina. En el fondo no se atribuía una raíz cultural normalmente a estas diferencias, pero a lo largo de esta década todo eso va a ser puesto bastante en cuestión por una serie de acontecimientos que van pasando. Te lo explico mejor a través de ejemplos. Lo normal era considerar que los hombres eran racionales y las mujeres emocionales. Entonces, a las mujeres se les decía que eran las reinas del hogar, de los afectos, que se preocuparan del cariño de su familia, pero toda la parte como del mundo racional, intelectual, era materia de hombres. Uno lee, por ejemplo, comentarios como: no se pierda el tiempo enseñándole química a las mujeres, no, no tiene ningún sentido. Muchos comentarios de ese tipo. Pero ¿qué pasó? Ya en los años 60 tenemos un número considerable de mujeres que han llegado a la universidad y han sido compañeras de muchos hombres, y se han dado cuenta que no hay nada que parezca que ellas no son racionales como sus pares, en el fondo. De hecho, las mujeres somos mateas, muchas veces tenían las mejores notas. Entonces, este grupo de mujeres educadas comienza a cuestionar mucho esta idea de no ser racional.
Más en el tema de educación, perdón que te interrumpa, pero existía como una idea de carreras de mujeres.
Absolutamente.
O sea, versus carrera de hombre o mixtas, por decirlo alguna vez.
Absolutamente. La mayoría de las mujeres que llegaba a los estudios superiores optaba por lo que se dice como carreras del cuidado, que son como una continuación de su labor dentro de la casa. Enfermeras, profesoras, ese tipo de carreras eran las principales. Pero cada vez más van a ir entrando a las carreras tradicionalmente consideradas masculinas, en el fondo. Y eso fue bastante rupturista y las hizo poner en duda una serie de como estereotipos que había.
La ruptura se manifiesta en la sociedad, se manifiesta con sus padres cuando le dicen: quiero estudiar esto. ¿Cómo se manifiesta?
En todo. Se manifiesta en la sociedad, sí, pero también en la familia. Y pasa, por ejemplo, que hay muchos maridos que descartan las opiniones de las mujeres. No, usted preocúpese, linda, de los hijos, y de esto no opine. Estos son cosas de hombre. Y eso pasaba. Y generaba muchas tensiones porque quizás hace unos años atrás a algunas mujeres no les importaba tanto. Hoy día, o sea, en esa época empiezan a cuestionarlo y dicen: no, ¿por qué? O lo mismo pasaba, por ejemplo, con esta idea de que el hombre era el fuerte y la mujer era débil. Incluso los hombres decían, es divertido, que parte del encanto femenino era esta debilidad de las mujeres. Claro, era regio para su vanidad, podríamos decir, sentirse siempre el protector de la mujer, que una mujer no podía estar sola, siempre necesitaba a un hombre a su lado. Y muchas mujeres de esta época, sobre todo las más educadas, empiezan a decir: yo no necesito protección, lo que necesito más bien son oportunidades. Entonces empiezan a luchar por sacarse de encima este estereotipo, que por lo demás a mí me resulta muy curioso, porque a lo largo de toda la historia de Chile, la mujer chilena es una mujer fuerte, siempre. Pero había como que mantener esa apariencia, en parte, de que no, ella era débil y necesitaba siempre del hombre. Pero eso también se empieza a cuestionar mucho, o más aún, lo público para el hombre, lo privado para la mujer. Entonces, la mujer era reina en su casa, hacía lo que quería, decoraba la casa como quería, cocinaba, se encargaba de los hijos, pero todo lo que era el mundo de la política, de los negocios, todo eso era un mundo masculino. De hecho, las mujeres tenían hacía poco tiempo el derecho a voto. De la década anterior, por primera vez habían votado en una elección presidencial, por ejemplo.
El año 52.
Y muchos cuestionaban y decían: si esto no es materia de mujeres. Yo hablé y también leí algunos testimonios de mujeres que los maridos le decían: por favor, usted no se meta en política. Incluso más, encontré el testimonio de una señora que le tocó ser vocal de mesa y decía: por favor, ¿en qué día nos dejaron votar si estas mujeres no entienden nada? Yo no sé qué explicarle. Pero había otras que emprendieron un movimiento sufragista y que habían luchado fuertemente por tener el voto. O sea, nunca hay que tener una mirada simplista sobre la sociedad. Yo creo que siempre hay de todo un poco. Pero sí es claro que en esta época cada vez más mujeres, de manera más pública, más notoria, van a ir exigiendo un espacio en el mundo público, que no se van a querer solo quedar en sus casas como había sido lo tradicional. A ver, voy a hacer una aclaración. Las mujeres hemos trabajado siempre, eso es una realidad. Pero en esta época hay una novedad. Y la novedad es que quieren trabajar mujeres que no tienen necesidad económica. Porque la mujer que ha necesitado complementar los ingresos del marido siempre lo hacía. Incluso se decía una frase estremecedora para mí, que se decía: mujer que trabaja proclama la incapacidad del marido. Eso empieza a cuestionarse totalmente, porque muchas de las mujeres que han llegado a la universidad, o algunas que no lo han llegado, pero se empiezan a dar cuenta que ellas también quieren aportar a la sociedad, que también quieren realizarse, si han logrado estudiar, que quieren aplicar todo lo aprendido. Ellas ven que sus mismos compañeros de curso empiezan a tener trabajo y ellas también quieren. Entonces empieza todo un cuestionamiento en mujeres que, sin tener necesidad, quieren trabajar. Por supuesto, esto genera una serie de conflictos también en los matrimonios. Y es una pregunta nueva que se hacen las mujeres, porque antes, si no necesitaba, no trabajaba, punto. Hoy día quizás es al revés, ninguna mujer se lo cuestiona y se opta por el trabajo mayoritariamente. Pero en esta época muchas se lo preguntan y la gran mayoría se queda en la casa igual.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo repercute los cambios de la década en los matrimonios? En cualquier sentido, se casan más tarde, tienen menos hijos, tienen actividades fuera del hogar. Cuéntanos un poco la parte matrimonial.
Sí, no se casan más tarde, se casan bastante jóvenes en esta época en general, pero también los matrimonios se vieron expuestos a numerosos cambios. Van a generarse expectativas nuevas y exigencias nuevas también. ¿Por qué? La mayoría de las personas se casaban por amor y aspiraban a ser felices en sus matrimonios. Pero, a diferencia de las generaciones anteriores, probablemente, esa felicidad esperaban que fuera como una vida afectiva más compartida entre el marido y la mujer. No solamente tener un marido como jefe de hogar, padre de los hijos, sino más un compañero. Y a veces a los maridos esto les cuesta, en detalles chicos. Por ejemplo, llegan del trabajo y la señora les pregunta: bueno, ¿y cómo te fue? Cuéntame. Y algunos maridos felices y contaban todo, pero había otros que se sentían muy invadidos en su espacio y esto les parecía mal y se generaba conflicto, diciendo: eso no es tu tema, o sea, yo, mi trabajo, no te preocupes tú,
no te metas
en mi trabajo. Entonces ahí empieza a haber algunos conflictos. Pero también otros cambios muy significativos que se dan en el matrimonio, por ejemplo, tiene que ver con la fidelidad. Pasaba algo bastante especial. En esa época era muy claro que la mujer debía ser siempre fiel a su marido, porque estaba una idea de la madre de los hijos como una mujer pura, entregada por completo a su familia. Pero, si bien quizás no se decía abiertamente, sí era socialmente muy aceptado que el hombre no. Se daba por hecho incluso muchas veces que el hombre tuviera sus aventuras. Y la mayoría de las mujeres sufrían horrores, porque muchas se enteraban y la verdad es que era para ellas algo muy, muy doloroso. Pero lo que normalmente se aceptaba, incluso se decía frases como: el hombre es polígamo por naturaleza y la mujer es monógama. Entonces la mujer podía llorar mucho de rabia, de pena, tener muchos problemas de saber que el marido le era infiel, pero generalmente no le quedaba más que aceptar.
¿Y eso empieza a cambiar un poco?
Cambia bastante. Cambia con las primeras mujeres más educadas, dicen: esto se acabó.
Hasta aquí llegó.
Señorita,
hasta aquí llegó el primer bloque de nuestro programa. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas, en Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos conversando con Bernardita Walker, familia y cambio cultural en una época de revoluciones. Volvemos de inmediato.
Papá, te quiero decir algo.
Esperamos un poquito ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la Pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto a Florencia Blume, estaremos conversando con Andrea Bobadilla, abogada tributaria de Alvaris Aleasnik, respecto a la operación renta. ¿Qué se tiene que declarar? ¿Qué se puede descontar? ¿Cómo hacer un buen proceso de declaración renta? Los esperamos, imprescindible para este mes de abril. Este domingo desde las 9 de la mañana.
¿Sabes por qué la vendimia de Cerato en Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur, copa en mano. Meet Experience. 5 estaciones para un maridaje de excelencia. Opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos. Fiesta de la Vendimia, Teratón Santiago. Sábado 25 de abril. Preventa 59.900 pesos. Asegura tu ticket ahora en panoramas@teratón-ssl.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestra conversación con Bernardita Walker, Familia y Cambio Cultural en una época de revoluciones. Santiago de Chile, 1960-1970. Tú nos contabas que se había producido una especie de cambio, o cambio derechamente, en las relaciones matrimoniales, en el caso de la infidelidad. ¿Qué ocurrió exactamente?
Sí, por primera vez hay mujeres que están dispuestas a terminar su matrimonio si se enteran de que sus maridos les eran infieles. Eso es algo totalmente nuevo. Hasta ese momento las mujeres solían llorar, estar muy tristes, tener mucho rabias, pero el matrimonio no se ponía en duda, seguía, era aceptado al final. Y las mujeres educadas de esta época empiezan a decir, no, si a mí se me pide fidelidad, yo también puedo exigir lo mismo. En una relación que cada vez se va haciendo más igualitaria, lo que se va a ver en todo caso en esta década en los más diversos aspectos de la vida, hay como unas tendencias más democratizadoras, y también se notan en el matrimonio. Pero hay más cambios también, no solamente una mayor necesidad o exigencia de mejor comunicación, de más cercanía, este tema de la infidelidad, pero también, por ejemplo, la sexualidad en sí tiene cambios muy sustantivos en esta década, muy sustantivos. Habitualmente...
¿Tiene que ver algo ahí el tema de la anticoncepción y otros temas que aparecieron en esa década, o el control de natalidad, que leí en algún minuto en un libro de Javier Castro, de Guerra en el Vientre, y que aparece en tu libro?
Excelente el libro de Javier Castro. Sí, tiene que ver, pero... va mucho más allá de eso. Eso es muy Cuenta. Importante, pero a ver, las mujeres, la sexualidad en general era un completo tabú. No se hablaba nada, pero nada. Había un tema como de pudor, entendido que de esa materia no se hablaba, y había por lo tanto una ignorancia realmente asombrosa. O sea, de mis grandes impactos, por ejemplo, fue cuando entrevisté a una señora, encantadora ella, que me contaba que estando con 7 meses de embarazo se empezó a angustiar y no sabía a quién preguntarle, porque no sabía cómo iba a nacer su hijo. Y después de mucho estar muy estresada, se armó de valor y se lo preguntó a una vecina. O sea, estamos hablando de que era un tabú completo, no se hablaba y la ignorancia era salvaje. Y en este ambiente tan fuerte así en Chile, empieza a llegar desde afuera una nueva ola cultural, podríamos decir, muy distinta, que es lo que muchos historiadores han denominado la revolución sexual. Y se empieza a hablar de sexualidad en todas partes. En Estados Unidos se empieza a estudiar el tema, las revistas se empiezan a publicar. En todas las revistas se empieza a publicar. Bueno, la gente se va enterando, pero no solamente es un tema de conocimiento. También se empieza a reivindicar algo que nunca se había hablado, que era el placer sexual como algo positivo. Porque se miraba la sexualidad hasta ese momento como con un dejo de algo negativo, pecaminoso. Incluso uno escucha testimonios de mujeres que decían, no, era lo que me tenía que pasar para convertirme en madre. Simplemente así. Y frente a esto, esta ola totalmente distinta que reivindica el placer sexual femenino, incluso en Europa se empieza a hablar y llega para acá, lo publican las revistas, esto, el derecho al orgasmo, por ejemplo, de la mujer. Y por supuesto, eso va a cambiar la sexualidad también en los matrimonios. Recae una nueva exigencia sobre el hombre también, dejar a la mujer contenta. Son cosas que van cambiando mucho y que son en muy poco tiempo. Las generaciones mayores se escandalizan claramente, y grandes sectores de la sociedad chilena, en todo caso, la Iglesia Católica, pero la mayoría de la población en un principio tomó todo esto como con bastante escándalo. Pero fue acompañado por otros síntomas de esta revolución sexual. Por otra parte, comienza a haber un gran destape del cuerpo femenino. Estamos en la época de la minifalda, por ejemplo, o del bikini, que horroriza a los mayores, pero hace las delicias, podríamos decir, de los jóvenes. Y como una tercera parte sería lo que tú me preguntabas, que es la aparición de los anticonceptivos modernos, que yo por lo menos considero que fue una revolución gigantesca gigantesca y que en su momento los contemporáneos no tuvieron plena conciencia del gran cambio que significaba.
Cuando tú nombras todos estos temas, algunos se asocian, algunos de ellos, a la noción de crisis, y aparece en tu libro en distintas partes la percepción, autopercepción, de que la familia está en crisis, o sea, que los tiempos han cambiado y que han cambiado para peor, que hay más separaciones. ¿Cómo lo ves tú históricamente? ¿Fueron tan cambiantes o realmente generaron más impacto que un cambio real? ¿No había tantas separaciones? ¿No había tanta crisis en la familia?
Para contestar esa pregunta, creo que hay que verlo desde una doble perspectiva, que en una mirada superficial podrían parecer incluso contradictorias. ¿Por qué? Porque en los hechos uno realmente no puede percibir una crisis en comparación a las décadas precedentes. No hay un cambio importante. Lo voy a explicar al tiro. Pero en cambio, a nivel simbólico, sí hay un cambio muy, muy importante. La familia seguía siendo una institución muy sólida y lo siguió siendo a lo largo de toda la década de los 60. Los jóvenes aspiraban a casarse todavía. De hecho, es la década hasta el día de hoy que tiene un índice de nupcialidad más alto, es decir, cuando más proporción de los habitantes de Santiago contraían matrimonio. También se entendía mayoritariamente que el matrimonio era para toda la vida y los hijos solían ser bienvenidos, se les consideraba la riqueza de la familia. Entonces, se ve. Las separaciones existían, pero eran muy mínimas, la verdad, eran muy, muy poquitas. Entonces, si uno ve estadísticas, si uno ve hechos, es imposible hablar de realmente que estuviera habiendo una crisis de la familia. Pero, igualmente importante, o quizás más, es lo que está pasando a nivel de las ideas. Muchas veces en historia social primero cambian las ideas, los pensamientos, las emociones incluso y sensaciones de las personas, y luego en un segundo momento van cambiando también los hechos. Y yo creo que eso pasó en la década de los 60. Más que una crisis de la familia real, había una crisis que se estaba incubando. ¿Por qué? Porque empiezan a haber algunas novedades. Esto de que el matrimonio era para toda la vida, pasara lo que pasara, que era muy aceptado, incluso si alguien no tenía un matrimonio tan feliz, normalmente tenía dos opciones, o luchaba y trataba de mejorar su matrimonio, o simplemente renunciaba a sus expectativas. Ahora empieza a legitimarse, claro, algo distinto, decir, no, si yo soy infeliz, ¿por qué voy a tener que seguir casada con esta mujer, con este hombre? Entonces empieza a hablarse mucho y a adquirir, primero poco y después cada vez más, legitimidad social, esto de que el matrimonio se podía terminar si yo no era feliz. Así como vimos antes que la infidelidad comienza a ser un peligro para el matrimonio, también esto de ser infeliz comienza a ser un peligro para el matrimonio. Y este tema se habla muchísimo en todos los medios de comunicación, y si uno los lee da la impresión de que hay muchísimos matrimonios separados. En realidad no eran tantos, pero sí era un tema del que se hablaba mucho.
Tenía más impacto.
Mucho impacto, y empezó a generar nuevas interrogantes. Por ejemplo, muchos católicos se preguntaban, ¿qué hago con mi cuñado si se separa? ¿Puedo aceptarlo en mi casa? ¿Lo puedo convidar a comer? En el fondo van surgiendo otra cosa que pasaba. En Chile había una ley de divorcio, pero no, que no deshacía el vínculo.
Sin disolución de vínculo.
Sin disolución de vínculo. Y también existía la nulidad que se había prestado para cuánta cantidad de fraude inimaginable. Entonces, ¿qué pasaba? Si una pareja efectivamente se separaba, y como el matrimonio seguía teniendo mucho prestigio, lo normal es que quisiera volver a casarse. Entonces, allí empiezan a hablarse mucho, incluso se presentan algunos proyectos de leyes de divorcio, que son, ni siquiera se discuten en el Congreso, o sea, seguía siendo todavía muy poco aceptado una idea como esa. Pero sí, creo que esto es fundamental para entender lo que va a pasar después. En el fondo, cuando primero se va aceptando que sí, hay razones que pueden hacer que un matrimonio se termine, que ya no sea para toda la vida, claro, los que empiezan a hacerlo van a aumentar un poquito en relación al tiempo anterior, pero muy poco. Pero décadas después, esto se va a ver en forma clarísima, y lo vemos todavía hoy día, digamos que...
Estamos conversando con Bernardita Walker, Familia y Cambio Cultural en una época de revoluciones. Bernardita, ¿hay diferencias entre las familias según su nivel social o económico? Y la segunda, aunque no es tu investigación, pero te centras en Santiago. ¿Hay una diferencia entre las familias de Santiago y las de provincias?
Ya, primero con la primera parte. Las diferencias sociales eran abismantes. La verdad, las diferencias socioeconómicas eran abismantes. Gran parte del país vivía, de verdad, en condiciones paupérrimas. Había muchos campamentos, por ejemplo, Santiago estaba rodeado, un anillo de estas poblaciones llamadas callampas, ¿verdad?, en que las condiciones de vida eran tremendamente difíciles para la gente que vivía ahí. Y había distintos grupos y capas diferentes de clases medias, digamos, y también había un grupo más reducido que tenía un nivel más alto, tanto en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y aquí también se producen hartos cambios en esta década, porque por una parte yo siento que hay como una toma de conciencia de que la pobreza que siempre había existido en Chile está llegando a unos niveles intolerables. Entonces esto hace que se empiecen a hacer grandes esfuerzos por incorporar a tantas familias que estaban totalmente marginadas de la salud, de la educación, de la vivienda, del agua potable, o sea, de todo, de verdad. Y va a haber como todo un esfuerzo en irlos incorporando poco a poco. Y también desde ellos mismos hubo muchos intentos de luchar un poco por mejorar sus condiciones de vida. Entonces, esto va a tener bastante cambio a lo largo de este momento. Pero también, por ejemplo, los grupos altos, que si bien eran más minoritarios, van a experimentar dos golpes bastante fuertes. Por una parte, en general, estos grupos se sentían herederos de quienes habían gobernado en Chile desde la independencia, por lo menos hasta la primera mitad del siglo XX, o sea, gran parte, y estaban orgullosos. En esa época era muy habitual que cualquiera de estas personas te dijera, sí, yo soy nieto de tal presidente, o mi bisabuelo fue diputado, y estaban muy orgullosos de esto. Pero en esta década empieza un discurso muy fuerte anti-elitista, podríamos decir, y que cuestiona que todos estos antiguos gobernantes, se dice, gobernaron de manera egoísta, solo para ellos, dejaron fuera a gran parte del pueblo de los beneficios. Entonces como que empieza a haber que un cuestionamiento de esto, de lo cual yo me sentía orgulloso, ya como que no lo voy a exhibir más, ya no lo digo tanto, porque siento que me están cuestionando este gran aporte que yo pensaba que habían hecho mis antepasados a este país. Hoy día está mal mirado en esa época. Entonces eso los golpea muy fuerte. Y el remate, la reforma agraria, en el fondo, que muchas familias perdieron sus campos que tenían desde hacía mucho tiempo atrás.
Campos seculares.
Sí, familia. Campos en que se unía toda la familia, se reunía, que eran muy importantes en el fondo en su identidad como familia. Y eso va a sufrir un grave golpe. Entonces toda la parte como de cambios sociales, se ven muchos cambios bien emergentes en esta.
¿Y respecto de las provincias, por ejemplo?
Respecto de las provincias, voy a ser bien sincera, yo no he estudiado en detalle ni nada parecido qué pasó en las provincias, pero sí te puedo decir que elegí Santiago sospechando que es bastante representativo, por lo menos en algún grado, de lo que pasaba en otras partes. ¿Por qué? De partida concentraba por lejos la mayor cantidad de población del país, y en segundo lugar también desde ahí se irradiaba al resto del país las ideas, las formas de vida, las conductas. Fue un tiempo de muchas migraciones. Llegaron muchas personas de los campos a ciudades pequeñas y de ciudades pequeñas a Santiago, a la capital. Y esas personas mantuvieron el contacto bastante cercano con sus familias de origen. Entonces iban de vacaciones, volvían, contaban lo que pasaba. Entonces las ideas circularon bastante fluidamente, podríamos decir. Entonces, si bien mi investigación se centra en Santiago, porque no es imposible ya abarcar más, pero me parece que sí tiene una representatividad, por lo menos relativa, a nivel nacional.
Perfecto. Estamos conversando con Bernardita Walker, familia y cambio cultural en una época de revoluciones, Santiago de Chile, 1960-1970. Vamos a hacer nuestro último alto y volvemos de inmediato aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Para muchos el Charro Moreno, José Manuel Moreno, ha sido el más grande de los argentinos que han pisado canchas chilenas. Alberto Buchicardi, entrenador de Universidad Católica en aquel entonces, hacia el año 1949, fue duramente criticado por traer a Moreno. Su decisión y la de la directiva de Católica fueron calificadas por los hinchas como un despilfarro. Lo encontraban muy caro y demasiado viejo. Moreno en ese entonces ya tenía 33 años. Gracias a su clase. Llegó a ganarse el corazón de los hinchas y llevó a los Cruzados Caballeros a ganar su primer título profesional justamente en la temporada del 49. El Estadio de Independencia se llenaba para ver el espectáculo que ofrecía Moreno. El mito cuenta que Moreno no se concentraba, sino todo lo contrario. Las noches anteriores a los juegos salía de juerga. El día que no lo hizo fue cuando jugó uno de sus peores partidos de su carrera profesional. Fue un auténtico fuera de serie.
En agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
¿Cómo están? Soy Ignacio Briones y quiero convidarlos este domingo de Resurrección, como todos los domingos, a sintonizar la Hora Liberal a las 11 de la mañana. Estaremos con Gonzalo Blumel y un amigo muy especial, el empresario Javier Álvarez. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar del impacto de la subida de los combustibles, las nuevas medidas mitigatorias del gobierno del presidente Kast. Vamos a hablar de la crisis de Irán y también de un hecho muy lamentable que conocimos, el trágico hecho ocurrido en un colegio en Calama esta semana. No se lo pierdan, la Hora Liberal, los esperamos.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestro último bloque de Historia, Libros y Banderas, Familia y Cambio Cultural en una Época de Revoluciones, publicado por el Centro de Estudios Bicentenario, Santiago de Chile, 1960-1970. Bernardita, un tema que aparece en varios lugares y se concentra en una parte, es la relación entre padres e hijos. Comienza a cambiar también esa relación. Tengo una impresión que el verticalismo que existía antes se empieza a difuminar de alguna manera.
De todas maneras, la verdad es que, como decía al principio, en estos años cambió casi todo. Y como tú muy bien dices, empezó también a surgir en las familias una mayor horizontalidad. La habíamos visto entre marido y mujer, lo que comentábamos antes, pero también se dio entre padres e hijos. Y este es un fenómeno multicausal. Como, bueno, casi todo en historia social obedece siempre a una diversidad de causas que como que se juntan en un momento determinado. Por una parte, había aumentado bastante en Chile y en el mundo la educación y el acceso a la educación. Esto quiere decir que cada vez teníamos en Santiago más jóvenes que terminaban la enseñanza básica, más jóvenes que terminaban la enseñanza media y más que llegaban a la universidad. Esto se traducía en que en la mayoría de las familias los hijos tenían un nivel de estudio superior al de los padres. Y esto en sí mismo ya es un cambio, porque en esa relación vertical que se acostumbraba a tener en las casas, en que el papá mandaba, no le daba ninguna explicación a nadie porque era el que más sabía y los hijos simplemente obedecían, esto como que se empieza a cuestionar. El hijo siente que a veces él sabe mucho más que su papá, entonces ya no va a estar tan dispuesto a obedecer tan fácilmente. A lo que se agrega también otro efecto que fue muy importante y que fueron los cambios tecnológicos, de lo que algo hablamos al principio. Pero ¿qué pasó con los jóvenes y adolescentes? Sentían que el mundo estaba cambiando rapidísimamente en la vida diaria de sus familias. No sé, una mamá que antes pasaba horas lavando toda la ropa de la familia, de repente pudo acceder con crédito normalmente a una lavadora y metía la ropa y listo, se iba. O si yo quería decirle algo a alguien, tenía quizás que caminar 3 cuadras, tomar la locomoción colectiva, caminar no sé qué, y llegar a la casa de la otra persona para preguntarle algo. Y de repente empieza a aparecer el teléfono y simplemente lo llamo. O, no sé, un viaje a Europa que antes demoraba meses, el avión y al día siguiente. Y eso empieza a masificarse poco a poco, no fue tan rápido, pero poco a poco, pero trae un cambio simbólico fuertísimo. Y los jóvenes empiezan a pensar que el mundo en que ellos viven no tiene nada que ver con el mundo en que vivieron sus padres.
No, esa frase típica, cuando yo tenía tu edad, esa conversación nació muerta.
Exactamente, exactamente. Se dio una desvalorización del pasado, pero muy, muy profunda. Fue una generación que dijo, no, es que todo lo de antes no sirve para nada. Incluso todo lo viejo quedó out. Incluso los padres, los abuelos, ya no son mirados con el mismo respeto porque son vistos como representantes de otra época. Entonces, estos jóvenes están muy enfocados hacia el futuro, descartando un poco la experiencia de los padres, lo que se suma además a que los años 60 fueron años de bastante voluntarismo. ¿Qué entiendo por eso? Era habitual en la mentalidad de las personas creer que todo se podía cambiar si había voluntad. Si se hacía una planificación de algo, se podía cambiar todo y no era tan necesaria la experiencia de las personas. Entonces, eran jóvenes muy idealistas, y eso me parece en todo caso notable, que creían en sus sueños, se la jugaban por sus sueños, pero descartando todo lo anterior. Y eso, por supuesto, generó una serie de tensiones en toda la familia. Cosas muy prácticas, por ejemplo. Si antes la niñita lo único que esperaba y suspiraba era para poder crecer luego, vestirse como la mamá y ponerse tacos y no sé qué, ahora, ¿qué pasa? Es al revés. La mamá lo único que quiere es seguir viéndose joven y ojalá que le digan que parece hermana de sus hijas. Nadie quiere envejecer. La juventud
se... ¿Cuánto es tan digno envejecer?
No nos queda otra por lo demás. Pero efectivamente hay como un cambio muy fuerte en que de un mundo que valoraba más la experiencia, se empieza como a estar todo planteado hacia adelante, hacia el futuro.
Ahora, eso, perdón, sí, tiene que ver con que esta es una década, comillas, juvenil. La juventud irrumpe como actor político, irrumpe como actor histórico, irrumpe, tú nombraste al principio los Beatles y otra cosa, irrumpe en la música, irrumpe en los movimientos revolucionarios. O sea, la juventud desarrolla primero un protagonismo y segundo lo que podríamos llamar un orgullo cronológico, una soberbia generacional.
Efectivamente, es quizás la época clave de irrupción de la juventud. Antes de eso, muchos jóvenes habían tenido importancia y habían realizado cosas importantes, pero como un adulto más. En esta época se transforma la juventud en una nueva élite, prácticamente, un grupo totalmente diferenciado, tanto de los niños como de los adultos, y con muchas características propias que se universalizan bastante en el mundo occidental. El rock, que decíamos antes, una estética, una forma de vestirse, muy estilo de las películas, no sé, James Dean, las motocicletas, las chaquetas negras o los hippies. Y eso llega también a Chile, pero hay que hacer alguna salvedad. Llega sobre todo esta nueva subcultura juvenil a los sectores más altos y medios. A el resto de la población muy, muy diluido, porque la verdad es que por un tema económico y también cultural, no tuvieron acceso a estos bienes. No tenían acceso ni a comprarse ese tipo de ropa, ni a las motocicletas, ni a tener un aparato de música en sus dormitorios. Entonces, se vieron un poco marginados de esto, parte importante de la juventud del país. Pero esta rebeldía con que se asocia normalmente a la juventud de los años 60, que no quiere saber nada de los padres, que se rebela con todo lo antiguo, que se cree que puede conquistar el mundo y hacerlo de nuevo prácticamente, no es que no se haya dado en Chile, se dio hacia otras áreas. Y se dio muy fuertemente hacia la politización, por ejemplo, de la juventud. En momentos en que Chile se vivía una gran efervescencia política, los estudiantes tuvieron un rol muy protagónico. Desde la secundaria hubieron huelgas, no sé qué, paro, protestas, marchas, todo tipo de cosas, y más aún, y en eso tú eres experto porque lo has estudiado, el tema de las universidades. Y a mí igual no me deja de sorprender que la toma de la Católica fue un año antes que mayo del 68 en París. O sea, los estudiantes chilenos se adelantaron un poco a lo que iba a pasar en el resto del mundo después. Y se entiende porque un poco la rebeldía aquí se volcó sobre todo en el área política. Y muy de la mano de una lucha contra la pobreza también.
Había un actor muy relevante en la historia de Chile y también en la década del 60, que es la Iglesia Católica. Y como en todos los temas, y tú decías recién, hay que ver las explicaciones de manera pluricausal, la Iglesia hay que verla de manera multiforme. El clero no es igual en todas partes. ¿Cómo vive la Iglesia estos cambios que se están produciendo y particularmente en la familia? Porque la primera imagen es que es todo negativo, por decirlo, se está destruyendo el matrimonio, la familia. ¿Cómo lo ves tú?
No sé si todo negativo, pero por supuesto que la Iglesia, al igual que las diversas instituciones que estuvieron presentes en la época, cambió mucho, y en muchos sentidos. De partida, a nivel mundial, es la época del Concilio Vaticano II. Y eso vino acompañado por como una idea de que la Iglesia Católica, esta institución milenaria, se está renovando, y se está renovando mucho. Y en un principio, más que todo el aporte doctrinal que trajo el concilio, que fue inmenso y de gran riqueza, lo primero que se vio fueron como los cambios más externos. O sea, la gente que le empezó a llamar la atención, que ahora se podía tocar guitarra, que en la misa que se acabó el latín, muchos cambios como litúrgicos, que fueron los más notorios en un principio, pero que también se dieron acompañados de que los cambios tenían que ser en todas las áreas. Y se dio, por ejemplo, que parte importante del clero que había en Chile y en Santiago estaba más concentrado, es verdad, en los sectores más altos. Y eso como que entró en crisis y dijeron, no, este país tiene grande población, mucha población en pobreza, tenemos que ir a ellos. Y hubo como un abandono de los sectores más privilegiados para irse a las poblaciones. Y las poblaciones recibieron con bastante alegría y fueron muy bienvenidos sacerdotes, seminaristas, a un montón de gente que realmente fue a ayudarlo y tuvieron un rol muy importante en sus vidas. Sin embargo, esto también como que llevó, podríamos decirse, a un desperfilamiento de la figura del sacerdote. Porque se perdió muchas veces como el sentido o la identidad, pasaron a ser a veces actores políticos, actores sociales, más que la figura espiritual que habían sido. Lo que trajo aparejado que muchos de ellos abandonaron finalmente el sacerdocio por un tema de, bueno, de muchas cosas, pero sobre todo yo creo que un quiebre en la identidad de lo que es el sacerdote. De hecho, el mismo seminario de Santiago cerró y se distribuyeron a los seminaristas por las distintas poblaciones.
Un año no tuvo postulante.
Claro, y las familias se vieron muy afectadas porque decían, bueno, este sacerdote que me casó y ahora ya no es sacerdote, o nos, como que hubo mucha confusión, perplejidad frente a todos estos cambios que se daban de manera simultánea. Pero también hay otra arista, creo, en que fue muy importante el tema de la Iglesia Católica, bueno, otros varios, pero que no lo profundizamos tanto antes, pero que algo me preguntaste de la anticoncepción. A ver, llegó la anticoncepción a Chile en el año 62. ¿Qué pasaba? Hasta ese momento lo normal era que los hijos fueran bien recibidos. Siempre hay excepciones, siempre hay dificultades, pero en general se hablaba de los hijos como una gran riqueza. En las encuestas de la época se le pregunta a las mujeres cuántos hijos quiere tener y uno se sorprende porque los números son altísimos. Se consideraba una riqueza tener hermanos, tener primos. La familia era como el primer lugar de los afectos para casi todas las personas y era una red de apoyo que funcionaba realmente muchísimo. O sea, y esta familia, abierta muchas veces a los hijos, recibe unas políticas antinatalistas muy fuertes que en un primer momento llegan desde afuera. La verdad, hay que entenderlo, contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos y Unión Soviética como grandes potencias se están disputando palmo a palmo, podríamos decir, el dominio, la supremacía mundial, y en eso el tercer mundo tiene una inmensa importancia para ellos, y ahí Chile. ¿Y qué pasó? Estados Unidos se dio cuenta que uno de los factores que hacía peligrar la estabilidad de un país o aumentaba las posibilidades de que una revolución marxista llegara al poder era la pobreza. Entonces, muchos países como Chile tenían grandes niveles de pobreza. Cambiar las condiciones sociales, económicas, estructurales para mejorar la economía era algo lento y difícil. Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos se dio cuenta que este nuevo invento de los anticonceptivos modernos le podía facilitar la labor, porque era muy rápido disminuir la pobreza disminuyendo los pobres. Así fue. Y empezaron a haber una serie de presiones de parte de Estados Unidos a muchos de los gobiernos de Latinoamérica, Frei también acá en Chile, y no solo eso, sino que financiaron todas estas políticas de antinatalistas que se empezaron a dar en todos los hospitales públicos. Ahí tenemos el Banco Mundial.
Un temazo,
sí, mucho, y con bastante poco transparente fue, o sea, se produjeron muchos abusos, por ejemplo, se sabe que a los doctores que ya trabajaban...
A las mujeres a veces no les contaban.
Eso, doctores que trabajaban en los hospitales públicos y recibían su sueldo, Estados Unidos les pagaba un extra a través de estas fundaciones por cada dispositivo intrauterino que ponían. Entonces, muchas mujeres no querían tenerlo y se les puso. Pero más allá de eso, y de que haya sido un fenómeno que empezó desde afuera, hay que reconocer que poco a poco fue penetrando en Chile y yo creo que los contemporáneos no captaron la dimensión de esta diferencia. ¿Por qué? Porque cuando llegó dicen, ah, qué bueno, podemos esparciar un poco más los nacimientos o una vez que lleguemos al número deseado ya podemos ponerle
ahí fin. Paramos.
Pero la verdad es que partió así, pero con esto se abrió una puerta gigante que hace una diferencia muy significativa y que es de aquí, de las ideas. El hijo quiere... cambio cultural profundísimo. El hijo era una vida a la que uno acogía en la familia. Y de eso pasa a ser una opción que los padres eligen de acuerdo a sus expectativas. Entonces ya el hijo no es cuando llegue lo recibimos, sino que es lo elegimos. Y si antes toda la familia se acomodaba a la cantidad de hijos que venían llegando, y la mamá, sobre todo, hacía su familia frente a eso, ahora es al revés. Primero están los planes de los padres, y si el hijo encaja, entonces tiene derecho a existir, que es un poco lo que vemos actualmente. O sea, ¿por qué hoy día los jóvenes no quieren tener hijos? Un poco la raíz viene de ahí también.
Bernardita, estamos llegando al final y a todos nuestros invitados les preguntamos recomendación de libro. ¿Hay algo que nos quieras sugerir?
Por supuesto, como gran lectora siempre tengo infinitas recomendaciones, pero un poco viniendo a este tema, quizás hay dos libros que pueden ser complementarios con un poco lo que yo trabajé, porque están centrados más o menos en la misma época y ven también toda la parte social desde distintos ángulos. Me refiero a La historia social de la música popular, de Claudio Roles, Juan Pablo González y Oscar Olsen, que a través de la música y cómo va cambiando, la música que se escucha, que se baila, todo eso, se penetran en la cultura, digamos, y en la sociedad. Y es excelente, la verdad. Y otro libro es el de la Pía Montalva, que hace un poco lo mismo, pero a partir de la moda. Se llama Morir un poco. Y ella va explicando cómo la forma de vestir va reflejando los distintos acontecimientos que se producen en el mundo y también en el país. Y me parecen muy interesante. Ahora, si se trata de algo más testimonial, quizá, hay un libro muy entretenido que se llama Memorias de una abuela loca y que cuenta las experiencias de Clementina Silva, que era la hermana del cardenal Silva Enrique, lo editó Constanza Zapag, y ella va contando todo cómo vivió esta época, y la verdad es que uno encuentra todos los fenómenos de los que hemos hablado, pero desde su experiencia personal, en el fondo. Me parece muy bonito, muy
simpático. ¿Qué ha anotado entonces? Oye, Bernardita, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa.
Muchas gracias a ti por la invitación, Alejandro.
Ustedes no se vayan, hemos conversado con Bernardita Walker, Familia y Cambio Cultural en la época de revoluciones. Ya viene mi recomendación de libros como cada semana. Nos vemos en nuestro próximo programa. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas, mi recomendación de libro es Juventud Chilena, Rebeldía y Conformismo. Es un excelente trabajo de Armand y Michel Matelart. Es un trabajo sociológico que investiga las tendencias, los cambios culturales de la juventud chilena en la década de 1960. Los empleados, los obreros, los estudiantes, los jóvenes del mundo agrícola, ¿qué pensaban de la política, de la religión, de los cambios que estaban existiendo en la sociedad? Me parece que es un libro que permite captar la época, con todas las veleidades que tienen las encuestas, pero la sociología aporta eso, datos, estadísticas, investigaciones, entrevistas. Creo que es una obra muy valiosa, sobre todo para conocer, para alimentar de información el conocimiento de esta década notable, que fue la de 1960. Nos vemos en nuestro próximo programa, que estén muy bien.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.